The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
Bueno, pues sean bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo programa de Pildorama. Estamos muy contentos de estar transmitiendo desde la WTBR 89.7 en Pittsfield Community Radio. Y pues bienvenidos sean, queridos radioescuchas, a este nuevo episodio. Es un episodio muy interesante. Yo sé que siempre les digo lo mismo, pero de verdad es muy interesante porque le vamos a hablar de resiliencia, salud mental y migración. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero no sin antes saludar a mis compañeros y amigos. Melchor, ¿cómo estás?
Muy bien realmente, muy contento de estar con ustedes y cómo esos tópicos importantes que hemos tomado ahora también ya podemos juntarlos en diferentes programas y ver perspectivas muy interesantes que pueden salir y derivar de ello. Entonces aprovecho también para saludar a nuestro queridísimo amigo Teba. ¿Cómo estás el día de hoy?
Hola, compañeros. emocionado con este episodio. Creo que tenemos mucha información. Vamos a intentar condensarla en estas píldoras de 30 minutos. Cada vez nos vemos más enfrentados a la necesidad de hablar menos o de ser más precisos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con este tema que está muy, muy interesante, muy denso. Pero
hoy tenemos pretensiones de ser intelectuales, así que acompáñennos en esta aventura, por favor. Muy bien, y bueno, como les platicaba, les vamos a hablar de resiliencia, salud mental y migración. Y dentro de este campo y de este ámbito, hay un doctor francés que nació el 26 de julio de 1937 en Bordeaux, Francia, llamado Boris Cyrulnik. Este personaje tan importante para este tema es un etólogo, neurólogo y psiquiatra que nos habla mucho sobre salud mental, especificándonos o aclarando este tema de la migración, y habla mucho sobre resiliencia, que yo sé que es un término que ahorita anda en boga, ¿no? Que mucha gente lo utiliza, pero muy pocas veces sabemos de qué se trata. Y pues bueno, él fue un sobreviviente del Holocausto, por lo tanto, él es una prueba viviente de la resiliencia. Muy bien. Ahora, vamos a platicarles acerca de un artículo que él escribió, en donde habla que los encuentros entre culturas se dan cuando llegas a una cultura ajena a la tuya. Y eso de por sí ya es algo que puede chocar con tu realidad, pero que muchas veces pasa. Él habla de que estas transacciones interculturales van a describir la coexistencia como un eslabón débil. ¿Por qué? Porque muchas veces no es fácil llegar a vivir a un lugar nuevo, llegar a vivir a un contexto nuevo y llegar a vivir bajo situaciones y condiciones que tú no conoces. Y dice que es un eslabón débil porque asimilar este proceso es brutal y traumático. Él nos habla de que la mejor solución para este problema y la más aceptada es la integración bicultural, que al final de cuentas es lo que Boris Cyrulnik propone, la integración bicultural. Y por esta razón, la importancia de la resiliencia dentro de todo lo que vamos a platicar, ya que en este proceso de migración y su interacción es importante algo que va a embonar en este dúo que se llama salud mental. Y pues bueno, para platicarles un poquito más acerca de esto, también está Esteban nos va a contar otras cositas, ¿verdad?
Pues a ver, lo primero es entender un poco el concepto de resiliencia. Hay varias definiciones. Se ha entendido pues como inicialmente el concepto viene de la ingeniería de los materiales, y habla pues como la capacidad de un material de resistir a las presiones y volver a su estado original, ¿cierto? Habla de la maleabilidad de los materiales, pero también hace referencia pues como a la capacidad en las personas o en el contexto de las personas de adaptarse como a las circunstancias traumáticas de la vida y cómo resistir ante ellas. Y aproximaciones un poco más actuales hablan de que no es únicamente una condición individual, una condición de las personas, sino que también hace parte del entorno. O sea, no solamente las personas son resilientes, sino también los entornos en los que viven son resilientes.
Yo tengo la definición aquí de la Real Academia de la Lengua y dice que la resiliencia, como en psicología, obviamente hablando desde la psicología, es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. No cabe duda que la resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. Y créanme que es muy importante que tomemos en cuenta este concepto porque muchos de nosotros como migrantes lo experimentamos.
Sí, en ese sentido, pues un poco lo que nos dice Cirulnik en este artículo es, hay como una idea central, y una es que migrar es una experiencia traumática. Existen muchas formas de migración, ¿cierto? Existen migraciones o por diferentes motivos, por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos políticos, por guerras, por diferentes situaciones tanto en los países de origen y también asimismo existen diferentes condiciones en los países de acogida, los países de llegada. Pero la tesis central hace referencia a que todo tipo de migración es un trauma, porque es un cambio en cuanto a las condiciones del lenguaje, en cuanto a las condiciones climáticas, en cuanto a lo social o lo psicosocial del lugar al que se llega, ¿cierto? En como fenómeno también a nivel económico. Entonces, toda esa serie de traumas genera una serie de condiciones que pueden afectar tu salud mental.
Complementando nada más el comentario que hace Esteban, Cyrillic nos dice que de las migraciones más traumáticas están las migraciones a los campamentos de asilados. En estos campamentos, como por ejemplo las personas que llegan a los centros de el ACNUR, que es dentro de las Naciones Unidas existe una parte o una organización que se dedica a las personas, a cuidar de las personas que han sido de los refugiados, exactamente, y que han sido asilados en algunos campamentos. Desafortunadamente estas personas pasan por procesos muy traumáticos porque están forzadas a la migración. Y eso es el evento más traumático, según el doctor Boris, es uno de los eventos más traumáticos porque ni siquiera es algo que las personas decidan, si no es algo que tienen que hacer para sobrevivir.
Sí, entonces, en ese sentido, finalmente, al estar expuesto ante un trauma, se pueden generar pues como condiciones a nivel biológico y a nivel psicosocial, en términos de la salud mental. Las personas pueden tener como problemas de adaptación, sobre todo pues porque finalmente los lugares de acogida o los lugares a los que se llegan pueden tener normas o formas de comportamiento diferentes, y el hecho de estar expuesto ante el trauma puede ser que en algunas personas generen problemas que tienen que ver con la asociación. Entonces, según el artículo, pues según Cyrulnik, él dice como que básicamente cuando se generan problemas como desadaptativos o de conducta que no se corresponde como con la conducta de origen, está mediado como es por ese trauma no atendido por la misma migración. Y entonces también es un llamado a las diferentes instituciones para entender que finalmente, al entender la migración como un trauma, también tiene que tener una ruta de atenciones diferentes, pues como o una prioridad dentro de las atenciones en los temas de salud mental para las personas que son migrantes.
Claro, y es que el comportamiento que se deriva de un trauma puede ser que te puedas adaptar de manera social o que haya un desadaptamiento y que genere una conducta antisocial, que lo que menciona el doctor también es que estas conductas antisociales pueden llevar a la delincuencia, a los malos patrones de apego y al abuso en hogares de acogida, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares en donde las personas pueden sufrir abuso, no nada más de las personas que los están recibiendo, sino de las mismas personas que llegan con ellos a ese mismo lugar, ¿no? Entonces también es importante tener esto en cuenta. existen bajos niveles de educación también y existen altos niveles de violencia hacia uno mismo y hacia los demás. Y esto genera fracasos en la socialización porque esto es muy común en ciertos grupos de migrantes que acumulan una gran cantidad de estos indicadores, ¿no? De violencia. Entonces, indiscutiblemente, la forma en que los países de acogida o los lugares de acogida se van a dar cuenta que las condiciones están mejorando es cuando los indicadores sociales mejoran. Y por lo tanto, esto, de acuerdo al doctor, dice que te demuestra la resiliencia de algunos grupos migratorios sobre otros grupos que no se pueden adaptar al contexto.
Sí. Yo quisiera también preguntarles a ustedes, pues obviamente nosotros dentro de nuestras mismas condiciones y por haber migrado, ¿qué sienten que ha sido como aquella experiencia que ha generado mayor trauma, pero asimismo también mayor capacidad como de adaptarse como a lo nuevo que están viviendo?
En mi caso podría decir que me considero alguien muy comunicativo, por lo cual estudio comunicaciones. Siempre estoy en algún proyecto de comunicación. Tener esa imposibilidad de comunicación frena y condiciona mucho. Entonces, digamos que es esa barrera de entre muchas cosas, esa barrera de la comunicación siempre me generó esa dificultad que, si bien el proceso de aprender otro lenguaje tiene sus tiempos, me recordó ese lado más instintivo, más humano, que nos recuerda que la comunicación no es solo verbal. Y en los trabajos y demás lugares, de una u otra forma me he podido comunicar, me he hecho entender y he podido hacer mi trabajo. Entonces pude resolverlo de otra forma inicialmente.
Y eso es importante que tú lo menciones, porque hay personas que de verdad ya tienen esta aptitud, ya la generaron desde sus lugares de origen, ¿no? Tienen ciertas habilidades que les permiten comunicarse con el exterior, ¿no? Por ejemplo, tú puedes platicar, no sé, yo soy de las personas que si te encuentro en un lugar y se me hace un silencio incómodo, te voy a preguntar, ¿y cómo estás? está lloviendo, ¿no? Ay, qué calor hace. O sea, hay formas de romper el hielo para poder platicar, pero hay gente que de verdad le da pavor inclusive conocer gente nueva, ¿no? Ahora, hay algo muy, muy interesante que dice el doctor aquí. En grupos bien integrados, después del estrés inevitable de la aculturación, que eso es un fenómeno que se da cuando llegamos a una cultura nueva, se pueden identificar dos factores de resiliencia. Uno es la tranquilidad natural basada en la familiaridad de los contactos, que es el mismo idioma, que platiquemos de cosas del mismo país, que tengamos en común a lo mejor que conocemos la misma comida, que conocemos los mismos lugares, y que esto nos permite sentirnos seguros en el grupo a simple vista.
Eso me recuerda que uno como migrante latino, cada que está haciendo la fila en algún lugar y encuentra a alguien que habla su propio idioma, hay una conexión inmediata y casi que se genera un vínculo donde está de por medio de las preguntas de dónde eres, cómo te ha ido y cómo, claro, estás acá. Y solo esa familiaridad con el idioma en un contexto diferente da una sensación de gratitud y bienestar.
Claro. Y la segunda es una tranquilidad cultural basada en compartir rituales sociales, como la cocina, la música, o rituales trascendentales como la religión y las ceremonias culturales. Por eso es que la religión es tan importante para algunas culturas para mantener esta parte un poquito más adherida a nosotros.
Bueno, ya que está compartiendo esas perspectivas tan interesantes, invitamos a nuestra audiencia que nos esperen 30, solo 30 segunditos, un muy breve corte comercial y continuamos con su programa Pildorama.
Support for WTBR comes from Berkshire Community College. Free community college for any Massachusetts resident without a bachelor's degree at BCC. Find out more at berkshirecc.edu. And from Sundrini Awnings and Home Improvement, providing awnings and canopies in Western Mass. Retractable awnings, retractable screens, gutter and gutter protection systems, commercial awnings and screen rooms, customized solutions available. Online at sundrini.com.
Y pues bueno, ya estamos de vuelta, ya regresamos a este su programa Pildorama. Recuerden que estamos en el WTVR 89.7 FM de Pittsfield Community Radio. Y estábamos platicándoles acerca de migración, salud mental y resiliencia. Y pues bueno, nos estaba comentando Melchor que hay un sentido de pertenencia cuando nosotros nos encontramos con alguien que habla nuestro propio idioma. Y nos preguntaba Esteban, bueno, Esteban, a ver, cuéntanos, ¿tú tienes alguna anécdota, algo que nos puedas comentar en el que podamos encontrar estos temas de resiliencia y de salud mental y migración que estamos hablando?
Yo pensé, o sea, para mí uno de los retos más grandes que ha habido, pues, como en el tema de adaptación cultural, es el tema precisamente de cómo socializar y cómo entender cómo los estándares o lo que se espera socialmente. Aquí la cultura, pues, ya, o sea, pues, se conoce y sabe, es una cultura muy fría, muy individualista, y cuando uno lo dice en palabras, realmente no lo entiende hasta cuando lo vive. Cuando lo vive y lo percibe de cómo es ese tema de la frialdad, es entender que finalmente uno está más dado como hacia los nexos, generando relaciones de confianza, generando relaciones como de más de queridura, pues más de cariño, ¿cierto? Decirlo de alguna manera. Y acá se expresa diferente. Acá el cariño se expresa a partir de cierta solidaridad, de cierta empatía, pero es muy diferente. Para mí ese es uno de los retos más grandes, y adaptarlo obviamente, pues, como al tema de cómo socializar con la gente, cómo conocer gente nueva, es difícil, pues, ¿cierto? Y uno finalmente también es un poco el dicho, pues, como a la tierra que fueres haz lo que vieres, que también es un poco lo que dice en pocas palabras, pues, este artículo. Y es como finalmente uno va generando un proceso de adaptación y de cambio de su cultura original a la cultura de acogida, e intentando, pues, como permearla desde su propia experiencia y adaptando también su propia experiencia a lo que la cultura está ofreciendo. Entonces, como bidireccional, o sea, yo cambio a partir de lo que la cultura me está ofreciendo, pero asimismo yo lo que soy, lo que traigo, lo que he vivido, mi trauma, mi experiencia, mis capacidades de salir adelante, empiezan a influir de alguna manera en la cultura, y en el mejor de los casos a contribuir de manera positiva a esa sociedad, a esa cultura a la que yo llego.
Esteban, me recuerda, he conocido los dos tipos de casos en el que llega una familia y dice, estamos en un contexto diferente, aprovechemos lo diferente que hay acá. Entonces vamos a ver por primera vez un partido de béisbol, vamos a ver un partido de fútbol americano, ¿cierto? Miremos qué es eso de la NBA que tanto hemos visto por televisión. Pero están los otros que están todo el tiempo buscando esos puntos de encuentro familiares con lo que ya traen de su otro contexto. Claro. Y es, ¿dónde están los restaurantes latinos? ¿Dónde hay una fiesta latina? ¿Dónde están?
Claro.
Y esa es su forma de sentirse como cómodos y de alguna forma parte de este lugar. Entonces, están esas dos perspectivas que unos se sienten como de uno saltando de una visión a otra, y otros simplemente llevando a cabo una de las dos.
Un tema con esto de la bidireccionalidad es que, dependiendo de las condiciones de la sociedad, de la cultura en la cual se llega, o sea, la cultura de acogida, y dependiendo de las condiciones del país, la migración se ve de diferentes maneras. Cuando hay situaciones de inestabilidad económica, inestabilidad social o inestabilidad política, muchas veces la migración se tiende a ver más como una invasión o como una amenaza. Todo lo contrario, cuando en los países existen ciertas condiciones que permiten esa integración cultural. Entonces, incluso se cita, pues, en el artículo el caso del Canadá, que hacia los años 80, pues, había un envejecimiento de la población y estaban como disminuyendo en general un montón de indicadores en términos de calidad de vida, de producción, de desarrollo económico y demás. Y con la apertura y con la acogida de ciertos grupos, pues, de migración, pues, y hablan específicamente de los grupos del norte de África, de Haití, cómo finalmente ha habido un florecimiento de las mismas condiciones, porque todo este bagaje que traen esas personas a partir de su capacidad de salir adelante, de meterle el lomo, de trabajar, de yo he pasado por mucho, pues, y además yo mando plata para mi familia, y yo ya pasé a través del mar y a través del océano y a través del Atlántico. Finalmente, como toda esa actitud genera, pues, como un nuevo empuje dentro de la cultura a la que llega.
Claro, y eso precisamente es lo que llamamos resiliencia, ¿no? Ahora, retomando el comentario que hacías, Melchor, hace ratito, yo creo que indiscutiblemente lo que pasa con muchos países latinoamericanos es que estamos, no que estemos acostumbrados, pero sí es un poquito más común ver personas que llegan a nuestro país a visitarlo, ¿no? Por ejemplo, Colombia es un país en donde el turismo es una parte muy importante de la sobrevivencia del mismo país, ¿no? La gente que va, la gente que gasta, la gente que visita. Y nosotros tenemos esa sensación de acogida, porque lo digo también con México. Hay mucha gente que va y visita y nos gusta que la gente vaya y visite y conozca. ¿Por qué? Porque nos hace sentir importantes. Y entonces nosotros tenemos, de cierta manera, al menos en estos dos países, en el ejemplo de estos dos países, tenemos esa experiencia previa. Y nosotros cuando migramos ya hemos visto lo que es llegar o que lleguen a un país diferente, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa parte a lo mejor de empatía un poquito acerca de los migrantes, ¿no? Sin embargo, en algunos lugares, por ejemplo aquí en Estados Unidos, a pesar de que es un país de primer mundo y es un país industrializado, mucha gente no ha viajado. Mucha gente no ha salido de sus inclusive de sus propios estados. No han viajado, no han salido, no conocen mucha gente. Entonces, esta situación de que lleguen personas que no hablan su idioma, que no se pueden comunicar con ellos, que tienen formas de pensar distintas, que se ven diferentes, ¿no? Que tienen un color de piel, un color de ojos, un color de todo distinto, pues sí lo pueden tomar o lo pueden llegar a tomar, como lo que decía Esteban, como algo invasivo, ¿no? Como algo que me puede llegar a venir a quitarme el trabajo, ¿no? Lo estamos viendo en este momento, en esta situación política y cultural en este país. Mucha gente viene y dice, no, que no vengan porque nos quitan los trabajos. Sí, y sin embargo, son trabajos que mucha gente de aquí no los hace, ¿no? Gente que pues no hace ese tipo de trabajo. Nos van a tienen una cultura que se basa en comportamiento delictivo, ¿no? Son ladrones de por sí, ¿no? Ese es un pensamiento que se genera de manera psicosocial, ¿no? O los que dicen, ah, no, su religión se basa en la guerra y entonces van a venir a bombardear, ¿no? O sea, hay situaciones en las que yo creo que no nos damos cuenta que no nada más es traumante para la persona que va a migrar, sino también puede ser traumático para las personas que van a llegar, o para la cultura de acogida, ¿no?
Entonces, o sea, ahí estás en punto de encuentro de dos, digámoslo, dos grupos poblacionales diferentes. Ahí está el poder de decisión. Ok, cojo esa diferencia, la tomo, la hago parte de mí y florezco de otras maneras, tomo otras perspectivas de vida como propias, o esa diferencia la veo como un riesgo a la pérdida de la identidad de lo propio y como una revancha, como una rivalidad de quién ahora en ese nuevo territorio va a desempeñar sus formas culturales. Entonces,
claro, por eso el doctor habla mucho de la integración bicultural o tricultural o multicultural en este caso, y en este contexto yo creo que podría ser multicultural. Y a veces yo creo que la resiliencia es esa precisa aptitud que tenemos para que un trauma no nos afecte la visión del futuro, ¿no?
Yo tuve la posibilidad en algún momento de estar en Holanda, estuve pues una temporada no muy larga, pero entendía una cosa, y es que finalmente los estados de derecho muchas veces permiten la acogida, y en este país en particular había muchas personas de diferentes países que eran recibidos pues como recibidos de manera legal pues por situaciones de asilo, por situaciones que estaban escapando de temas de violencia y demás. Pero era muy difícil encontrar un fenómeno claro de integración, o sea, y se presentan más fenómenos, como decirlo así, como nosotros con nosotros, pues, ¿cierto? O guetos, o barrios específicos, o clanes en los que finalmente, entonces, allá está el barrio de los musulmanes, de los pakistaníes, allí está el barrio de los latinos, allí está el barrio, entonces eran solamente los mismos con los mismos. Y esto era una ciudad que se llama Groningen, y era muy particular porque el centro de Groningen tiene como muchos bares y discotecas y tabernas, es una ciudad muy universitaria. Y era muy particular porque había casi que secciones pues totalmente separadas. No había tanto conflicto entre las personas, ¿cierto? Digamos que todo el mundo se portaba bien, por decirlo de alguna manera, pero no veía uno una integración muy clara. O sea, no había forma de que un holandés... bueno, de pronto un holandés con un mexicano sí, pues, pero no se veía muy clara, pues, como esa integración entre diferentes culturas. Era cada uno como con los suyos.
Y eso que estamos hablando de una cultura en Europa que... en donde ellos, pues, tienden un poquito a tener, pues... mucho más acercamiento a la educación, mucho más acercamiento al poder viajar entre países, ¿no? Entonces, híjole, es definitivo que es difícil romper ese círculo y abrir una brecha para insertarte en la integración cultural. Por ejemplo, a mí me tocó vivir en China un año. Y ese choque multicultural fue tremendo para mí, pero fue tan rico porque me enseñó que si yo puedo sobrevivir en China, yo puedo sobrevivir en cualquier lado, sin hablar el idioma, sin saber, de verdad, había días que yo no sabía qué estaba comiendo, pero estaba bueno. ¿Me entienden? O sea, yo dije, y me acuerdo mucho de un comentario que me hizo uno de mis tíos. Mi tío es gastroenterólogo y yo le decía, tío, es que me da miedo enfermarme mucho del estómago, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Me dijo, cómete todo mientras esté frito o bien cocido, cómetelo, me dijo. No comas crudo porque no sabes qué te están dando, pero si está frito o cocido, cómaselo y a ver cómo le va. Y yo dije, bueno, y entonces yo llegué con esa idea, ¿no? De, pues vamos a entrarle a lo que... Pues estoy en el otro lado del mundo, en donde mucha gente no tiene ni siquiera idea de qué es. No tiene a lo mejor la oportunidad de estar aquí. Y yo que estoy aquí y voy a empezar a buscar comida mexicana, por Dios, lo que haya, lo que salga. Y de verdad que cuando te abres a la posibilidad de algo tan distinto, tan maravilloso, te puede dar una sorpresa.
La ventaja de Lali es que es mexicana, pues, y comida mexicana en todo el mundo, pues, mayor se consigue.
No, déjeme decirle que esos tacos que yo vi en China, dije, no, por Dios, esto no, nada tiene que ver.
¿Recuerdan de esos comentarios que ahondan de la migración desde diferentes perspectivas? Un caso que hablan en Colombia, no sé si el término esté bien, que hablan como de migración inversa, y es de esos europeos que se van a ir a Latinoamérica, en este caso a Colombia, crean una red donde cuentan sus experiencias, sí. Wow, es una comunidad muy grande. Entonces es interesante tanto para el europeo como el por qué se fue para allá, como para el latino de el que encontró aquí, que no tiene allá, que se supone que está todo, o son los estándares, claro, de vida que uno anhela tener. Entonces,
¿sí?
en lo cultural hay muchas cosas más allá de solo el poder adquisitivo económico, que son ricas y que nos pueden nutrir en muchos aspectos.
Yo, con el tema de la migración, pues, hacia los países latinoamericanos, hay un conflicto, pues, muy, muy interesante, pues, que incluso podríamos hablarlo más adelante, y es que tanto finalmente las personas cuando viajan de economías más fuertes llegan a integrarse realmente a los países, o simplemente están buscando replicar su estilo de vida en un lugar más económico, ¿cierto? Y
claro,
que es la tensión entre lo que llaman el migrante y el expat, que no están en las mismas condiciones, pues, mientras que el migrante está sufriendo y viene de un trabajo ambiental, el expat está como de vacaciones, pues, ¿cierto?
Yo creo que es muy importante que retomemos este tema en un próximo capítulo, y yo creo que podemos hablar de gentrificación, que también es un fenómeno que se está dando. Pero bueno, entonces, diría Melchor, ¿qué píldoras se toman el día de hoy? Para terminar ya este tema y podamos concluir.
La píldora que me tomo el día de hoy es que, si bien, como decía el compañero Esteban, la migración puede ser un algo traumático, ponernos en una situación incómoda, salir de la zona de confort, nos hace, nos enseña, nos muestra habilidades que desconocíamos inclusive nosotros mismos. Nos ponen en situaciones donde tenemos que aflorar habilidades que inclusive considerábamos desconocidas, y es bonito verse en otras versiones de uno mismo.
Claro. Esteban.
Yo creo que la píldora que yo me tomo, pues, y que me la tomo personalmente todos los días, es también un poco como poder hacer ese viaje hacia adentro y poder encontrar qué son esas características que nos permiten, pues, como continuar y seguir adelante, ¿cierto? ¿Dónde están esas motivaciones a pesar de lo traumático que es estar lejos de la familia, lejos de la casa, lejos del idioma, de la comida, de todo lo que implica? es como eso, como decir, como que hay dentro de mí que me permite pues como seguir adelante con la motivación de hacer las cosas, y seguramente pues hoy no va a encontrar un montón de valores y de características que son pues como de admirar pues y como de agradecer también.
Claro, pues yo me quedo con la idea que dice el doctor Buris, de que las razones elegidas para la migración no te van a prevenir el estrés de la aculturación, pero puede que esto no necesariamente sea de naturaleza traumática. Eso significa que probablemente pueda ser algo difícil para ti, pero no necesitas quedártelo. Déjalo ir, sé feliz, hay grupos de apoyo, hay gente como tú, encuéntralos, encuentra tu manada, en algún lugar vas a poder, con cualquier persona te vas a poder identificar. Y pues bueno, les agradecemos una vez más que hayan estado con nosotros en Pildorama. Recuerden que transmitimos desde la WTVR 89.7 en FM en Peacefield Community Radio. Y los vemos en un próximo, bueno, nos escuchamos, ¿verdad? Nos escuchamos de mientras y nos veremos muy pronto en un próximo capítulo. No se lo pierdan, que estén muy bien. Y recuerden que el sufrimiento es una decisión. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una decisión. Venga, cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos pronto.
This is Pittsfield Community Radio, 89.7 WTBR FM Pittsfield, 88.1 WSBR Lee.